abre sus puertas y te acerca la UTN a la radio. Todos los martes, de 21 a 22 horas, Comunidad UTN. Un programa de actualidad universitaria con entrevistas, sorteos, análisis y mucho más. Comunidad UTN. Toda la información de la Universidad Tecnológica Nacional en un mismo lugar. Martes, de 21 a 22 horas, por FM Tres Ciudades, 96.3.
Hola, hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo va por ahí? Estamos abriendo un nuevo programa en Comunidad UTN, FM 96.3 Ciudades, en este martes de junio. Se nos va el año. Juan, buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, Flor. Buenas noches. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Sí, acá estamos, nuevamente, un nuevo programa de Comunidad UTN. Y como decís vos, ya mediados de año.
Sí, yo estaba pensando en realidad que hay que proyectar ya qué le voy a pedir a Papá Noel, ¿no? Porque estamos a mitad de año para adelante. Falta.
Todavía falta.
Pero podemos proyectar, ¿no? Bueno, sí, ya junio, tremendo.
Ya junio. Pero bueno, nosotros acá estamos. Es séptimo programa ya de Comunidad UTN y hoy un programa con dos invitados de lujo. Aprovechando también en el marco del Día de la Ingeniería Argentina, dos invitados con los que vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con, principalmente con la ingeniería, ¿no?
Sí, y bueno, en primer lugar saludamos a todos aquellos que desde la UTN Regional La Plata ejercen esta profesión y vamos a contar un poquito de historia. ¿Qué te parece, Juan? Para todos aquellos que están del otro lado escuchándonos, toda la audiencia que hoy prende la radio y dice Día de la Ingeniería Argentina.
Argentina, sí. Empezamos diciendo que el 6 de junio de 1870 egresó de la Universidad de Buenos Aires, del Departamento de Ciencias Exactas, el primer ingeniero civil de la Argentina. Se llamó Luis Augusto Huergo, lo acompañaron otros 11 egresados. Es por eso que en esa fecha, cada 6 de junio, se celebra en nuestro país el Día de la Ingeniería Argentina.
Sí, y de alguna manera, este primer ingeniero que bautiza, ¿no?, entre comillas, este día tan especial, dirigió también el primer yacimiento petrolífero descubierto en la Argentina y que está ubicado en Comodoro Rivadavia.
Sí, si hablamos de datos, de cifras, de números, no podemos dejar de decir...
Sí.
Datos del 2018 son datos de fuentes oficiales que dicen que por año se egresan unos 8.000 ingenieros, unas 8.000 ingenieras, y en comparación con otras carreras como por ejemplo abogacía, psicología y sociología, que triplican y hasta cuadruplican ese número. Bueno, nos preguntamos si esto de que siguen faltando ingenieros, siguen faltando ingenieras para fortalecer el desarrollo productivo del país, entre otras cosas, ¿no?
Bueno, y por eso en este programa tan especial vamos a contar con la presencia de dos grandes, dos ingenieros que dejan y dejarán huella en la Argentina también. Ya los vamos a presentar con todas las enseñanzas, con la experiencia y que hoy en día, bueno, siguen dejando para las futuras generaciones, ¿no?
Exacto, así que bueno, volvemos a saludar a toda la comunidad educativa de la UTN La Plata en el Día de la Ingeniería Argentina, docentes, no docentes, estudiantes, personas graduadas, todos.
Un lugar hermoso, lo tengo que decir. A mí me encanta.
Cada vez tenés más la araña.
Te lo juro, desde el que entré en realidad. Así que lo saludo de corazón. Bueno, pero antes de presentar al primer invitado, hay canciones, vamos con un poquito de música. En este caso yo aconsejo subir el volumen, dejar lo que están haciendo, por ahí están cenando, preparando la cena, ahí sentados a la mesa. Una canción del año 1998 que le da nombre a este tema. Un artista que no está entre nosotros, pero que nos ha dejado un gran legajo y un gran aprendizaje en la música y también en la vida. Que llega a la 96.3, la música de Jarabe de Palo haciendo Depende.
Blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. de qué depende. De según cómo se mire, todo depende. Depende. De qué depende. De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera. Y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Comunidad UTN en este Día de la Ingeniería Argentina a través de la 96.3, bueno, en FM Tres Ciudades, con el primer invitado, Juan.
Y sí, primer invitado de la noche, como decíamos, está con nosotros el señor Francisco Guillermo, actual coordinador general del Consejo Consultivo para el Desarrollo Regional. Buenas noches, Francisco, es un honor tenerte acá, ¿cómo estás?
Bueno, buenas noches, al contrario, gracias por la invitación, un gusto estar acá en esta casa, que obviamente representan ustedes a través del programa a la comunidad tecnológica, a la cual uno tanto tiene que ver, ¿no? Hace tantos años, así que realmente le agradecido soy yo de, digamos, de esta invitación, y a sus órdenes, en un día muy particular, obviamente, como es el Día de la Ingeniería, que quiere decir mucho, ¿no es cierto? en todo sentido, así que realmente a disposición de ustedes.
Muy bien. Bueno, buenas noches, Francisco, bienvenido. Un placer tenerte, como decía Juan, sos un ícono de la ingeniería, una referencia también en la actividad industrial. Y te quería preguntar cómo empezaste en este mundo tan apasionante.
Bueno, no hay que exagerar, nada de ícono, nada por el estilo, simplemente,
sí, cómo no, sí.
Simplemente digamos, una persona que a través de su vida mantiene una línea de conducta, que digamos ha mamado evidentemente en su hogar. Uh-huh. Para mí es fundamental los valores que se maman, y cuando digo se maman es cuando se toma la teta de la madre en el hogar, cómo se forman los valores. Exacto. Y todo lo demás, y yo he sido... Entiendo, digamos, en ese sentido, un privilegiado, porque a pesar de que soy una familia numerosa de inmigrantes, el esfuerzo, la responsabilidad, los valores, siempre hemos rescatado eso. Y entonces, a través del esfuerzo, uno ha tratado de, digamos, lograr determinado tipo de objetivo que se propuso desde siempre. Y bueno, la vida es esa y se logra, evidentemente, cuando se mantiene esa línea, ¿no? Y por supuesto también, gracias a Dios, que uno ha tenido la salud y ha tenido, digamos, respaldo como para poder ir logrando a través de distintas etapas diferentes objetivos que se ha propuesto. Entonces mi primer objetivo era tener una independencia, por eso estudié en la Escuela Industrial de Albert Thomas, porque necesitaba un título para sostenerme, digamos, para tener independencia, y a partir de ahí, obviamente, el segundo objetivo era la universidad, y la tecnología me permitió en tiempo récord recibirme como ingeniero químico. Después la vida me llevó a especializarme en metalurgia. Yo tuve, digamos, la fortuna de trabajar en Cian. Si ustedes son muy jóvenes, no habían nacido, pero Cian fue la primera multinacional argentina en el mundo. Tenía 33 empresas en todo el mundo. Un ejemplo, digamos, de empresa. Y ahí me formé, digamos, me especialicé en metalurgia. O sea, como ingeniero químico, la vida me llevó a especializar en metalúrgica. Yo estuve 10 años en Cian. Obviamente, creé el departamento de calidad, que estaba integrado por laboratorio químico, físico, metalográfico, inspección y recepción de materiales. Entonces uno se va formando en la ingeniería. Uh-huh. Pero paralelamente, yo siempre dije, uno se animaliza, o sea, especializa demasiado en un rubro. Okay. Y me pareció importante continuar en la universidad. Empecé como ayudante alumno, ayudante, jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto, hasta que con el advenimiento de la democracia en el año 83, en el 84, 85, 86 comenzaron los concursos, concursé, gané el concurso, y entonces fui profesor ordinario titular, y bueno, estuve 32 años en la universidad, ¿no? Toda una vida, y además, digamos, dentro de ese lapso me tocó ser secretario académico de facultad, secretario académico de la universidad, en momentos complicados, así que también, digamos, con la preocupación de la parte específica de la ingeniería y también de la docencia, no porque yo tenga vocación especial por la docencia, pero sí como obligándome a, digamos, tener un panorama mucho más amplio que lo que da la especialidad, digamos, del trabajo, digamos, de ingeniero, ¿no?
Todo de la UTN estamos hablando, ¿no? Usted dice todo secretario de académico de la facultad y
así
la universidad.
Así es.
Bueno, y después de toda esa trayectoria que acaba de decir, también hoy le toca ser coordinador general del Consejo Consultivo para el Desarrollo Regional. Queríamos saber un poco qué es el Consejo Consultivo, qué actividades realizan, con qué objetivo fue creado, ¿no?
Bueno, el Consejo Consultivo para el Desarrollo, digamos, acá de la región, si bien, digamos, obviamente tiene legalidad específica en la ciudad de La Plata, porque ha sido aprobado, digamos, primero por el Ejecutivo Municipal y después por el Consejo Deliberante por unanimidad. En realidad, digamos, no es desarrollo, digamos, de una ciudad, sino de la región. Es decir, acá no se puede independizar. No, claro. La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta de Indio, digamos que son, digamos, toda una región, y siempre ha sido el Gran La Plata, ¿no? Tiene como misión fundamentalmente cómo promover el trabajo, cómo, digamos, sostener el actual y generar nuevas fuentes de trabajo, porque como yo dije y lo está expresado en nuestro lema en la industrial, promoviendo trabajo para dignificar al hombre, ¿no? Es decir, si no hay trabajo, no hay dignidad. Entonces, la peor condición que puede tener un ser es que tenga que mendigar, que tenga que pedir, es decir, pierde la dignidad. Entonces, la única forma de poder independencia, digamos, obviamente, económica y política, es a través del trabajo, es que uno pueda tener la libertad de decidir y dentro de esa decisión hacer lo que quiere, dentro, obviamente, de lo que corresponda, ¿cierto? Entonces, la finalidad del Consejo es representar a toda la región y me parecía que era importante, digamos, que esté integrado por todas las instituciones, comenzando por las cuatro universidades, las dos estatales y las dos privadas, los colegios profesionales, acá tenemos la suerte de tener al presidente del Colegio de Ingenieros, Distrito Quinto, el amigo Jorge Jurado, pero además tenemos las cámaras empresarias, y por supuesto, además de las cámaras empresarias, los colegios profesionales, las universidades, tenemos la fuerza laboral que es a través de la CGT, porque hay que complementar esfuerzo y me parece que debemos trabajar todo en conjunto. Entonces, el desarrollo lo que permite es casualmente generar trabajo y trabajo de calidad, porque es fundamental generar trabajo de calidad. Y bueno, a través del desarrollo, a través de la propuesta de todo este conglomerado, son 27 instituciones que le integran, tratamos de promover el trabajo que me parece que es fundamental. Exacto. Y por supuesto con propuestas concretas de desarrollo de toda la región, eso fundamentalmente y sintéticamente
en la región capital,
la misión del Consejo.
Perdón, pero decía que la región capital pueda tener también un perfil productivo, no solo destacarse por, digamos, el carácter administrativo que también tiene, ¿no?
Obviamente, si a ver, el Gran La Plata, digamos, la ciudad de La Plata siempre se tomó como una capital administrativa, ¿verdad?
Sí.
Administrativa, estudiantil, la universidad fundamentalmente por la cantidad y por la historia que representa la Universidad Nacional de La Plata, pero además con el advenimiento de la tecnológica se complementó obviamente en la especialización de la ingeniería específicamente, que es fundamental. Pero bueno, aparte de eso, tiene un sistema productivo importante, tiene el polo petroquímico, uno de los más importantes del país, obviamente la Ensenada Berisso, pero además tiene un sistema de producción importante, que es el cordón fruto-hortícola, que es fundamental, pero por supuesto, además tiene el conocimiento, es decir, dentro de lo que son las universidades, y hoy en día sin conocimiento y posibilidades de ningún logro, tiene el conocimiento, con lo cual lo hace potencialmente importante si somos capaces e inteligentes de volcar, digamos, todo este conocimiento en la generación de trabajo. Y esa es la fundamentación y, digamos, la que uno espera, digamos, obviamente, del Consejo, digamos, de Desarrollo para esta región.
Francisco, además de tu amplia carrera en ingeniería, fuiste presidente de la Unión Industrial Gran La Plata y te queremos preguntar qué aportes hiciste, qué te aportó eso a vos, cómo te enriqueció y qué experiencia, que me imagino que va a ser muy grande, te llevas.
A ver, siendo, digamos, yo siempre trabajé en la actividad privada y dentro de la actividad privada le decía, complementaba con la parte docente, pero lo hacía para digamos, especializarme yo y tener un panorama mucho más amplio. Por eso fui 32 años docente en la universidad. Pero además de eso, digamos, un día un amigo me dice, mirá, Francisco, necesitamos tu experiencia. Bueno, yo dentro de la universidad fui, obviamente, integré el centro de estudiantes, fui presidente del colegio de graduado. Siempre tuve de alguna manera, a ver, una inquietud en no solamente, digamos, criticar, sino involucrarme y en hacer cosas. Porque además a veces la crítica es fácil, pero cuando uno tiene la responsabilidad, digamos, de ejercer alguna función de responsabilidad, digamos, siempre mucho más compleja. Y yo digo, criticar es fácil, pero ejecutar no tanto. Entonces, siempre tuve esa inquietud. Y por supuesto, traté de hacerlo, como le decía. Tuve, digamos, siempre esa vocación de querer hacer algo. Entonces, un amigo me dice un día, mira, tenemos una dificultad en una institución que representa al sector productivo. Necesitamos que nos dé una mano. Mira, la condición que le dé una mano es provisorio. Bueno. Eso de provisorio fue de que comenzamos en la Cámara, digamos, de la Producción y Servicio. Estuve un periodo, inmediatamente a 2 meses quisieron que sea el presidente. Entonces dije, bueno, vamos a fijar condiciones para que sea el presidente. Fue así, entonces dentro de esa, digamos, institución empecé a conocer lo que es la gremial empresaria. Y ahí fui a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Dentro de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires me pidieron que actuara, digamos, con un grado de responsabilidad, fui tesorero. Y entonces yo entendí en esa institución a nivel de la provincia de Buenos Aires que la región del Gran La Plata necesitaba, digamos, que haya una institución que lo represente específicamente en la parte industrial, porque teníamos la Cámara de Comercio e Industria, teníamos, digamos, otras instituciones que estaban referidas fundamentalmente al 95% del comercio, pero no específicamente a la industria. Entonces creamos, yo soy el socio fundador y el primer presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata. Y obviamente, por supuesto, continué en la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. A través de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires me designaron la Unión Industrial Argentina. Ahí estuve como vocal, como, digamos, además, como prosecretario. O sea que alcancé, digamos, siendo una pyme, yo conducí una pyme, tuve la responsabilidad, digamos, de ser prosecretario de la industrial de la industrial argentina, con lo cual me obligaba a estar en la mesa chica de la industrial, claro, argentina, que no es poca cosa, ¿no? Así que siempre, digamos, tratando de, desde esas instituciones, promoviendo, digamos, lo que es la medida para generar trabajo genuino. Y esa fue la idea fundamental, ¿no es cierto?
Muy bien. Bueno, otro tema que nos resultó sumamente interesante, que no queríamos dejar de preguntarle, es que fuiste declarado ciudadano ilustre por el Consejo Deliberante de La Plata. Un momento seguramente muy gratificante, muy emocionante, ¿no? ¿Qué significó esto?
A ver, son las satisfacciones que se tienen a través de distinciones, pero fundamentalmente por quién fueron las propuestas, digamos. Realmente fue algo inédito porque esto fue por unanimidad. El Consejo Consultivo para el Desarrollo, además de las instituciones, lo integran también, digamos, representantes del Consejo Deliberante y del Ejecutivo Municipal. Uh-huh. Y, digamos, por todo ello fue por unanimidad, se me propuso, digamos, esa distinción, que para uno es realmente un orgullo, un honor.
Claro.
Si ustedes me dicen, bueno, ¿qué sentí? Sentí, digamos, a ver, la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Digamos que uno propone cosas. Y digamos, los pares se lo reconocen. Y acá está el ingeniero uh-huh. jurado, que es uno de ellos que obviamente ha firmado esa propuesta, con lo cual, digamos, uno tiene el agradecimiento por parte de ellos, que han sido demasiado generosos en proponer ese tipo de reconocimiento. Y cuando se lo hace por unanimidad, bueno, es una satisfacción, ¿no? Porque yo siempre, y repito siempre esto, me parece que en la vida siempre hay que sumar, hay que complementar esfuerzos, hay que fijarse objetivo a alcanzar y hay que, digamos, plantear desafíos para poder lograrlo. Y eso se hace con esfuerzo y con responsabilidad. No hay nada fácil.
Claro,
con esfuerzo y responsabilidad se logran las cosas que uno se propone. Así que esa distinción, como otras que he tenido, y que todos los días uno tiene, cosa que yo digo, ¿será porque uno es demasiado viejo ya? Porque me llama la atención. Me llama la atención, es decir, distinciones. Bueno, basta, digo, ¿qué pasa?
No, bueno, y además de todo eso, Francisco, fuiste presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata. ¿Qué significó esto en tu vida de otro?
Y ese fue otro hito. Ese fue otro desafío, ¿no? Que no fue fácil porque, bueno, yo tenía experiencia en gimnasia, yo había sido, digamos, también en un hecho muy puntual, un día como obviamente uno va siempre a la cancha con la pasión que corresponde. Y entonces hice una crítica, le estoy hablando del año 1979, ¿no? Así que se imagina, hace muchísimos años, usted no había nacido tampoco. Entonces no sé qué sucedió, le mando una nota al presidente de aquel entonces criticando lo que yo veía, que entendía que estaba mal. Y con mucha inteligencia y sabiduría el presidente de aquel entonces me manda una nota, cosa que jamás pensé que me iba a contestar, ¿no? El planteo que yo hacía. Un día vuelvo a mi casa, yo trabajaba, como ustedes saben, vivía en La Plata y trabajaba en Capital. Entonces mi esposa me dice, mirá, tenés una nota, digamos, de gimnasia, del club de gimnasia.
¡Wow!
¿Qué habrá pasado? Entonces, sí. Ahí el contador Titarelli, que es el presidente de ese entonces, me dice, mire, ingeniero, dice, la verdad, tiene razón. Todo lo que plantea tiene razón. Lo único que le pido, venga a colaborar con nosotros para solucionarlo.
¡Qué bueno!
Claro. Dije, bueno, perdí. No tengo otro. Entonces,
¿para qué criticar?
Había elecciones, digamos, de medio término. Entonces me designaron, ustedes vean, en el cargo, digamos, ¿cómo le diría? A ver, de alguna manera, digamos, muy puntual, muy, 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 muy simbólico, revisor de cuenta, que tenía su importancia, pero digamos, era un cargo que no tenía, digamos, voto. Tenía voz, pero no tenía voto. Bueno, lamentablemente, los que conocen la historia de Ginás saben que era un año muy, muy difícil, no había unidad, no había. Bueno, entonces, yo planteé en la segunda reunión de comisión, le agradecí a todos los integrantes de la comisión, diciéndole, mire, le agradezco, yo no tengo voto, tengo voz, me dan la voz, me tratan de igual, pero lo que puedo proponer es que renunciemos todo y elijamos una nueva comisión, porque claro, de esta manera no vamos a ir, claro, no vamos a ir al descenso. Entonces casi me matan, porque escuchame, vos entraste ayer y querés, claro, que renuncies todo. Bueno, claro, se la hago corta. Evidentemente renunciaron todo. Estábamos en el descenso, nos fuimos al descenso. Y ahí fue la relación. Entonces siempre uno empezó la relación y yo entendí de que si no había unidad no se lograba nada. Por eso trabajé y fui uno de los promotores, digamos, de la unidad de Gimnasia. Yo tengo, digamos, la gran satisfacción de tener el documento único de haber logrado la unidad con las líneas, que había dos líneas, uno era Venturino y el otro era Durán en aquella época, y entonces tengo la firma de tanto de Oscar Venturino, lamentablemente fallecido, como el doctor Durán, también fallecidos, digamos, y a través de ellos logré la unidad y propusimos un solo candidato que fue Héctor del Mar. Claro. Así que entonces Héctor del Mar, también fallecido, y me dice, bueno, yo acepto la presidencia, fuimos tres a ofrecerle la presidencia para que él decida, sin ningún tipo de compromiso de ninguna naturaleza, decida y arme su equipo para conducir la institución. Uh-huh. Y entonces él, muy diplomáticamente, dijo, yo acepto únicamente si ustedes integran la comisión. Y el único que estaba en condiciones estatutarias de los tres que fuimos, era yo. Entonces, bueno, me nombró vocal y después tesorero. Uh-huh. Y estuvimos 6 años, estuve menos de 6 años porque también me enojé. Porque digo, en la institución no se puede permanecer toda la vida. Entonces, no. Habíamos quedado de que cumplíamos 3 años y nos íbamos. Bueno, dice, no, pero viene el centenario, no nos podemos ir, tengo que quedarnos. Bueno, perfecto. Termina el centenario y después nos vamos. Bueno, después quería seguir y entonces un día, ¿por qué digo esto? No es por capricho. Yo trabajaba en Capital, porque el tema es ese, digamos, si uno es, integra una comisión directiva y en una institución como es Gimnasia, que es compleja porque tiene fútbol, tiene un montón de actividades, muchos socios, mucha infraestructura, hay que mantener todo eso. Yo como tesorero llegaba a mi casa a las 5 de la tarde, a las 6 estaba en el club y me quedaba hasta las 10, 11, 12, 1 de la mañana. Al otro día me levantaba a las 5:30 de la mañana, entonces no se puede estar tanto tiempo.
No, claro.
Entonces cuando le presento la renuncia no me la quisieron aceptar, jamás me la aceptaron, pero digo, no vengo más, basta.
Claro, nuestra vida.
Entonces, ¿no? Digamos, bueno, me conocían todos, yo jamás tuve problemas personales con nadie, pero entendí, digo, bueno, hay que terminar, no se puede estar toda la vida. Bueno, y después se dio la circunstancia, en otro momento, el 2004, que la situación quedó acéfala, entonces por unanimidad en una asamblea general me pidieron que me haga cargo de la presidencia, así que fue realmente una lucha. ¿Qué? Creo que tuvimos un éxito total porque no estábamos muy mal en la tabla de posiciones, contratamos un buen técnico, reincorporamos a jugadores que fueron, digamos, eran muy reconocidos, muy gimnasistas.
Enría, por ejemplo.
A Enría lo mantuvimos, que fue muy difícil, a Gustavo Barros Esqueloto, a Ileana, a Noche, a San Esteban, hicimos un equipo realmente competitivo. Bueno, y fue lo que uno le brindó a la institución, ¿no? Y siempre con la idea de sumar, es decir, mantuvimos el coro en Gimnasia, cosa que es insólito. El básquet un desastre, salimos campeones en ese lapso, es decir, trabajando duramente pero con mucha responsabilidad, y bueno, esa también es otra de las satisfacciones en la que uno anda en la calle todo el día por todos lados y digamos tiene reconocimiento de mucha gente, ¿no? A través, claro, de muchos años, tanto tiempo, hola, ingeniero, presidente, gracias por lo que hizo. Claro. Bueno, son todas satisfacciones.
Bueno, por eso lo presentamos hoy, claro, como un ícono, ¿no? Ahora ahí estaba la historia, acá estaba la historia.
Es la responsabilidad, yo digo, mire, si uno toma una responsabilidad, sí, tiene que cumplirla, pase lo que pase.
Pero hacer las cosas, ¿entiendes?, bien tiene sus frutos y usted es un ejemplo, así que.
No sé, mire, si ejemplo, pero yo digo, si uno toma la responsabilidad, tiene que cumplirla. Para eso, si no, que no lo haga. Claro. Que no lo haga.
Pero no todo el mundo piensa igual, no, así que. Lo destacamos. Bueno, por último, Francisco, estamos en el programa de la UTN Regional La Plata. Debe haber muchos y muchas estudiantes, profesores, profesoras, escuchando, ¿no? Miembros de la facultad, hoy en el Día de la Ingeniería Argentina. ¿Qué les aconsejarías tanto en lo profesional como en la vida?
Lo que le di a todos los jóvenes, está todo por lograr, está en uno proponerse los desafíos de la vida, los objetivos, y con esfuerzo y responsabilidad que va a lograrlo, lo va a lograr. O sea, no, nunca, a pesar de la dificultad que se pueda plantear, siempre se superan con esfuerzo y con responsabilidad. Eso es lo que le diría, no hay que bajar los brazos nunca. Todo se puede lograr, y además lo impensado, si va por el camino trazado que se lo propone, lo va a lograr. Y es el fruto, digamos, de la experiencia que uno ha vivido. Yo vuelvo a repetir, por supuesto hay que valorar, ¿no? Yo digo, pues yo siempre rescato, digamos, a lo que uno ha mamado, ¿no? A mis padres, que han hecho sacrificio enorme para que los hijos tengan la posibilidad de realizarse, ¿no? Y me parece de que ese es el, digamos, el camino que lo trazan, que uno ha seguido, y obviamente con mucho esfuerzo, pero se logran. Entonces no hay que detenerse frente al primer inconveniente o la primera piedra en el camino, hay que desviarla, correrla y seguir
adelante.
Y así que le digo a todos los jóvenes, hay que seguir luchando, que van a lograr lo que se proponen, nunca bajar los brazos.
Francisco Gliemo, un placer tenerlo acá en nuestro programa Comunidad UTN. Esperamos pronto tenerlo nuevamente otra vez.
Sí, hay mucho para hablar, ¿eh? Todavía quedan
quedaron muchas cosas por hablar también, que seguramente no va a faltar oportunidad.
Tiene mucho para contar todavía.
Exacto.
Bueno, quedo a disposición de ustedes.
Gracias.
Les agradezco la invitación. Para mí, obviamente, hablar de la tecnológica. Piensen ustedes de que yo tuve la gran satisfacción de inaugurar, digamos, el edificio de 60 y 124. Entre todos los estudiantes, aportamos unos pesos para comprar macetas y flores. Yo digo, el cuidado que hay que tener con la casa de estudio, el estudio, cuando uno tiene realmente sentimiento y la quiere, porque obviamente a través de ella uno ha logrado muchas cosas. Todo lo que le he contado es gracias también al conocimiento que uno ha adquirido en esa casa de estudio, con lo cual tiene la obligación de retribuirle de alguna manera. Nosotros a través de como estudiantes, vuelvo a repetirle, teníamos el edificio nuevo y nos pareció de que era importante, digamos, adornarla, ¿no? Vean ustedes, les cuento este detalle para que se den cuenta la importancia que tiene que el alumno realmente tenga esa afinidad, esa empatía con la casa de los estudios. Por eso uno reniega cuando ve, digamos, canibalismo o algún acto de vandalismo. Me parece que es una barbaridad. Entonces, cuidemos lo que nos da, porque realmente tenemos la obligación de retribuirle todo lo que nos ha dado. Así que ese es otro de los, digamos, recomendaciones que haría.
Gracias.
Gracias a ustedes por todo. Así hay un gusto realmente. Acá el amigo ingeniero jurado también, un gusto.
Ahora en un ratito hablar con nosotros también.
Así que estoy a disposición para cuando ustedes lo requieran. Gracias por todo.
Pasado por Comunidad UTN, Francisco Gliemo, a través de FM 96.3 Ciudades.
Estás escuchando Comunidad
UTN. Desde el siglo IV a.C. a nuestros días, de Oriente a Berisso, la tradición del sushi se mantiene viva en Miyagi. Cena rico, cena sushi, Wok & Food de Miyagi. Abrimos de miércoles a domingo desde las 18:30. Hacemos envíos en Berisso y Ensenada. Podés ver la carta completa y hacer tus pedidos por WhatsApp al 221-619-1360. Seguinos en Instagram y Facebook para enterarte de las promos diarias. Es tiempo de sushi. Es tiempo de Miyagi. Fábrica de encuentros. Fábrica de unidad. Fábrica de hermandades. Fábrica de sueños. Fábrica de emociones. La Fábrica. Parador cervecero y espacio cultural. Con elaboración a la vista de tus mejores momentos. Venite a Sidoti entre Alberdi y Sestino. Ensenada. WhatsApp 221 622-9616. La Fábrica. Parador Cervecero y Espacio Cultural.
50 años al servicio de la gente. Empresa Siria. Materiales de construcción. Atendimos a tus abuelos. Atendimos a tus padres. Y ahora te atendemos a vos. Empresa Siria. Calle 168, entre 4 y 5 Berisso. WhatsApp 221-455-7579. Teléfono 464-5412. Empresa Siria. El respaldo más grande.
Si buscas calidad, variedad y precio, venía El Galpón. Autoservicio El Galpón, en calle 10, número 2942, entre 153 y 154, Berisso. Carnicería, fiambrería, panadería, atención a bares, clubes, colectividades y todos tus eventos. Envíos a domicilio al 464-5128. Cuidás a tu familia, elegís El Galpón.
Mejor que toda la información nacional, provincial y de la región, columnistas y la mejor música para arrancar bien temprano. El equipo de prensa, con la conducción de Fernando Canceliere y Nair Vanegas. De lunes a viernes, de 8 a 10 horas.
Por 96.3 ciudades. Conectando voces. En un mundo tan coacheado de New Light Age, no está mal, de vez en cuando, prestarle un poco del tímpano a esas vocecitas del viejo rumbo, al costado del destino.
Al borde siempre de esas malas decisiones. Miércoles hasta las 22.
Por 96.3 ciudades.
Abrí la puerta a un recorrido imaginario por el pasado, el presente y el futuro de la mítica calle Nueva York de Berisso. Gaby Milok, Alfonso Martínez Lucio, y Palo Valls intentan desaznar desde las anécdotas, historias y entrevistas los profundos laberintos de un barrio donde aseguran, comenzó todo. Salida de emergencia. Lunes de 20 a 21. Por 96.3 ciudades. Conectando voces.
Termina la semana como te mereces. Con mucha música, humor, teatro y disparates. Un piberío irreverente y comprometido recibe el fin de Alzando Voces para demostrar que todavía queda algo natural en este mundo digital y procesado.
Hasta las 21.
Radio Gaga. Por 96.3 ciudades. Conectando voces.
Estás escuchando Comunidad UTN.
Esta es la comunidad y es el grito de la ciudad. Chicos, chicas, vienen y van. Esta es la comunidad.
Si buscamos de una, un eje para arrancar, es importante que puedas aceptar.
Bueno, y en el Día de la Ingeniería Argentina tenemos el agrado de presentar a nuestro segundo invitado. Tenemos en el piso a Jorge Jurado, consejero directivo de la UTN La Plata por el claustro docente. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches, Florencia.
Buenas noches.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, es un placer tenerte acá también, al igual que recién había pasado Francisco Gliemo. Y en primer lugar, felicitarte porque sos el primer ingeniero tecnológico en ser presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia, Distrito Quinto.
Exactamente, sí. En realidad, muchos compañeros del Colegio de Ingenieros, sí, trabajando en el Colegio de Ingenieros, que fuimos egresados de la Tecnológica, hemos cubierto distintos puestos a lo largo de los años, pero es la primera vez que podemos acceder a la presidencia desde la Tecnológica.
Muy bien.
Bueno, ¿cómo se siente un poco eso y qué beneficios tiene para un profesional de la ingeniería como vos pertenecer al colegio del cual sos presidente? Digo, me imagino que debe ser una gran responsabilidad, ¿no? Una gran tarea.
Es una gran responsabilidad. Uno lo asume con el compromiso de querer hacer crecer el colegio, que cada vez haya mayor cantidad de ingenieros matriculados. Queremos que estén todos los ingenieros matriculados, porque más que un beneficio, primordialmente poder ejercer la profesión de ingeniero, la ley exige que estemos matriculados, si no ejercemos en forma ilegal. Y dentro de eso, la posibilidad de formar parte del colegio, de formar parte de las comisiones, de trabajar en equipo y de poder dirigir el colegio de ingenieros entre los propios ingenieros, como para...
Claro.
Es un crecimiento, es la verdad que es un honor poder hacerlo. Claro.
Bueno, muchas veces escuchamos decir, lo decíamos un poco al comienzo del programa, ¿no? En la apertura, escuchamos decir que faltan ingenieros, que faltan ingenieras. ¿Crees que es así eso y por qué, no?
No, estoy convencido que faltan ingenieros. O sea, hay todo el tiempo recibimos de distintos lugares y en distintas condiciones el requerimiento de ingenieros para cubrir cargos en toda la provincia, en todas las especialidades. Tenemos todas las especialidades de la ingeniería en el Colegio de Ingenieros y nos damos cuenta que hay una carencia y mucho trabajo en ingeniería, gracias a Dios, y se necesita para poder seguir desarrollando y creciendo en la provincia y en el país el ejercicio profesional de la ingeniería.
Está sobreocupado un ingeniero, se podría decir.
Está sobreocupado y en algunos casos hay ingenieros que sin estar matriculados o sin estar recibidos, en muchos casos también, estudiantes de ingeniería, cumpliendo algunas funciones de ingeniero por la gran cantidad que hay, y nosotros todo el tiempo pidiendo la posibilidad de que cada vez se reciban más ingenieros, se matriculen y puedan trabajar, porque la verdad que hay un montón de trabajo.
O sea, es la carrera del futuro, es como, ¿no? Pienso, es como la carrera del futuro en la que hay más trabajo, pero cada vez menos gente la elige. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Desmitifiquémoslo un poco.
Porque,
o sea, estudias eso y vas a tener trabajo seguro. Ahora, ¿por qué no se elegirá tanto? Quizás se considera que es difícil.
Y se considera que es complicada, tiene una base de matemáticas, de física, de todo lo que son las ciencias básicas, que lleva toda una introducción en la carrera que hace, si bien hace a los conocimientos básicos como para que, sí, y a la velocidad, adquirir esos conocimientos y poder manejarlos, hace que en la etapa temprana muchos alumnos exigidos por ese nivel de educación, que es bastante complejo, dejen la ingeniería antes de ver, digamos, las cosas lindas de la ingeniería y poder recibirse. Entonces cuesta mucho entender que ese esfuerzo inicial después
tiene sus frutos. Que los ingenieros son apasionados por la carrera, porque si sorteas esas primeras dificultades, ¿no?
Después tenaces por lo pronto.
Claro, obviamente. Tenaces, claro. ¿Cómo articula o trabaja el Colegio de Ingenieros de las universidades de la región, UTN, UNLP, UCALP?
Todo el tiempo tratamos de participar y estar en conjunto con las universidades. Nos reunimos con distinto tipo de autoridades de las facultades, de la Facultad de Ingeniería, en busca de convenios que traten de acercar a los próximos ingenieros al colegio, a los ingenieros nuestros ya matriculados, para que vuelvan a hacer cursos de posgrado y perfeccionarse en las facultades, un ida y vuelta que es necesario y que lo desarrollamos, como bien preguntás, En relación continua tanto con la UTN como la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, con la UCALP, con la que también tenemos convenios, firmas, y estamos en contacto también con ellos.
Claro, y recientemente firmaron un convenio con la UTN La Plata, entre el Colegio de Ingenieros y UTN La Plata, ¿es así, no?
Es así, y justamente era para que matriculados de nuestro distrito puedan hacer cursos de posgrado que brinda la facultad, y con beneficios económicos que en esfuerzo realizan en forma conjunta la UTN y el Distrito Quinto.
Bien. Por otra parte, Jorge, ¿qué es para vos, qué significa representar el claustro docente en el Consejo Directivo de la UTN Regional La Plata?
Bueno, respecto a eso vengo con una trayectoria política desde que ingresé, formando parte del Centro de Estudiantes, teniendo distintos cargos en el Centro de Estudiantes, siendo consejero estudiantil en mi departamento. Uh-huh. Y después, cuando me recibí, fui consejero departamental como docente.
¿En civil?
En civil, sí, siempre en civil. Y en algún momento me tocó ser consejero directivo suplente, y en esta gestión me tocó ser el consejero directivo ya no por civil, sino esta vez por el padrón general, con el orgullo de haber obtenido el 73% de los votos en última elección. Así que tarea que uno hace con mucho orgullo y tratando todo el tiempo de ver cómo se puede mejorar la vida universitaria.
Bueno, hace un ratito estuvo Francisco Gliemo, que es coordinador general del Consejo Consultivo para el Desarrollo Regional, y vos sos el presidente de la Comisión del Desarrollo Territorial de ese cuerpo colegiado. ¿Qué puedes decirnos sobre la actividad del Consejo Consultivo y sobre la comisión que vos presidís?
Bueno, Francisco es un amigo, ingeniero que fue matriculado de nuestro distrito.
Sí.
Y la verdad que es un orgullo trabajar en el Consejo Consultivo, que, como bien ha explicado él, son más de 27 instituciones donde se representan los colegios de la región, todo lo que es la parte gremial, las distintas fuerzas vivas de la ciudad en busca de objetivos comunes, un lugar apolitizado. Y me ha tocado, como bien lo decís, presidir la comisión, donde estamos buscando tratar de ordenar un poquito la planificación de la ciudad. La ciudad de La Plata ha crecido anárquicamente durante los últimos 15 años, y la idea es que tener un estado de situación real de dónde estamos parados, ir pensando cómo corregimos esa anarquía que tenemos hoy, viendo cómo logramos mejorar para los próximos años un orden, una planificación, y en un macro de cuál es la ciudad que queremos para el futuro, tratando de organizar una planificación a largo plazo también, que vaya de la mano de esta a corto plazo. Y bueno, estamos trabajando, poniendo esfuerzo en reuniones con la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de La Plata, y con los distintos integrantes de la comisión, que estamos haciendo charlas, cursos y reuniones permanentes para tratar de darle un orden y empezar con esa planificación que tanto queremos.
Está bárbaro. Y referirnos a lo más inmediato, la facultad está llevando adelante, o va a llevar adelante a partir de esta semana, el mes de la ingeniería, donde va, a través de una serie de actividades, va a celebrar, digamos, el mes de la ingeniería, por el día de hoy, de la ingeniería argentina, el 16 de junio, día del ingeniero y la ingeniera. Y en este caso en particular, este próximo jueves, vas a llevar adelante la mesa del ejercicio profesional de las ingenierías en la UTN La Plata. ¿Nos podés adelantar algo de esa actividad?
Sí, cómo no. La verdad que es un placer. Nosotros venimos desde el Distrito Quinto hace muchos años. Denominamos a junio mes de la ingeniería por tener el 6 de junio el día de la ingeniería argentina y el 16 de junio el día de la ingeniera e ingeniero, y realizamos siempre distintos eventos, y en esta oportunidad la UTN La Plata ha hecho un cronograma de
actividades, ¿no?
Exactamente, sí. Y me ha tocado el 8 de junio hablar sobre ejercicio profesional. Y bueno, es una de las cosas que me apasiona, hablar sobre el ejercicio profesional y tratar de explicar por qué tenemos que trabajar siempre en el marco de la ley, todas las herramientas, obvio, con las que disponemos y cómo estamos cubiertos con eso. Así que Es un evento que trato de dar esa charla todas las veces que se puede para concientizar, y en alguna, un poquito más resumida, la doy en distintas cátedras que me invitan de legislación.
Obvio.
Y doy una charlita pequeña de eso.
Y tendrás mucho para contar como experiencia, y un poco hace un rato hablábamos de que un ingeniero es apasionado, si no, no estudiaría ingeniería, y para cerrar un poco preguntarte, ¿qué es la ingeniería para vos? ¿Qué representa, no?
Y la ingeniería representa la vida de uno. La ingeniería cumple muchísimos aspectos en la vida de la sociedad, y el ingeniero tiene montones de oportunidades para desarrollarse. Y nosotros como ingeniero elegimos habitualmente, porque es tan amplia, que elegimos internamente especializarnos o dedicarnos a alguna tarea. Y a mí en particular, la vida, yo estudié en la facultad convencido de que iba a ser estructuralista, y hasta quise abrir mi estudio estructuralista, y la vida me fue llevando a hacer, cumplir funciones en la obra pública, y he estado 30 años en la actividad en la obra pública, y me ha tocado con eso ser llegar hasta subsecretario de planificación de la obra pública en un municipio vecino,
y en Berisso.
En Berisso, exactamente. Y bueno, hasta que me fui, porque justo con mis compañeros de lista me eligieron para ser candidato a presidente, y en las elecciones me han consagrado candidato a presidente, y eso hizo que uno deba atender.
Claro, tengas claro. que elegir.
Priorizar, sí. Y, pero bueno, esto hace que la vida de uno haya estado siempre dedicada a la ingeniería y tratando de hacerla cada vez mejor, ¿no? Uno vive la ingeniería, me encanta.
¿Un consejo a los futuros ingenieros, ingenieras?
Que no se den por vencido, que luchen, que siempre, que hay mucho por hacer. Que
hay trabajo, ¿no?
Hay futuro. Hay mucho trabajo. Y un consejo que uno da desde la experiencia que a uno le ha tocado vivir, es que no importa en qué función tengamos que desempeñar la ingeniería, siempre hacerlo con lo mejor de uno, con todo. Tratar de hacer, y eso lo extiendo como un aspecto de valores a la vida, de que a cada uno que le toque realizar una tarea, no importa cuál sea, la tiene que hacer íntegra, tratando de dar lo mejor de uno, que así vamos a salir para adelante todos.
Bueno, ahí pasaban las palabras de Jorge Jurado, consejero directivo de la UTN en La Plata, por el claustro docente. Estuvo con nosotros.
Gracias,
comunidad,
Jorge,
un placer. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes también y a toda la audiencia.
gusta que me quieran, me gusta que me hablen, me gusta, me gusta, me gusta mirarte, contigo hacer algo más que yo no hago con nadie. Se parece mucho al cielo y yo lo siento como infierno. No sé qué hacer, no logro entender. No puedo evitar que sea mi amanecer en la noche de desvelo.
Comunidad UTN.
Se presentará el Observatorio de Políticas Sociales, Territoriales y Ambientales. La actividad se llevará a cabo en el Salón de Actos Presidente Juan Domingo Perón de la UTN Facultad Regional La Plata este miércoles 7 de junio desde las 11 horas. El Observatorio de Políticas Sociales, Territoriales y Ambientales, OPSTA, es un espacio que busca promover la articulación científica académica con las diferentes esferas de los ámbitos públicos, privados y la comunidad en general. Su objetivo es brindar instancias de acompañamiento, asesoramiento y/o consultoría en las temáticas vinculadas a la planificación urbana integral, las políticas públicas y las problemáticas territoriales en general. Realizarán una mesa del ejercicio profesional de las ingenierías. El evento tendrá lugar este jueves 8 de junio de 17 a 19 horas en la UTN Regional La Plata y se enmarca en el mes de la promoción de la enseñanza de ingeniería. El mismo estará a cargo de Jorge Jurado, presidente del Colegio de Ingenieros del Distrito V de la Provincia de Buenos Aires.
Para arrancar, es importante que puedas aceptar que estás planteando una problemática existencial que algunas noches me cuesta asimilar. Prefiero que hoy evitaras cuestionar, no más estúpidos juicios de moral. Ven a engañarte con mi lógica falaz, es divertido y parece racional.
Bueno, ¿cómo sigue el tiempo? ¿Querés saber, Juan?
Dale, a ver.
Para los próximos días, a ver qué hay que llevar, campera, paraguas, abrigo, qué hay que llevar.
Me interesa saber.
Te interesa. Bueno, para lo que resta de este martes, esperamos máxima de 18 grados con cielo mayormente nublado. Mañana miércoles, atenti, lluvias con máxima de 20 grados y el jueves sube la temperatura otra vez. Escucha, máxima 25 con cielo parcialmente nublado. Así que todavía el verano no ha llegado.
No.
Que es una muy buena noticia. Bueno, y seguimos en Comunidad UTN 96.3, Día de la Ingeniería Argentina. Y hablando de ingenieros, ¿no? También hay músicos que son ingenieros o ingenieros que son músicos, ¿no? Esto me parece más que importante y tal es el caso de José Biati, ¿no? Que estudia en la ingeniería en la UTN Regional La Plata y además es guitarrista y cantante de la banda Namuncurá.
Namuncurá, sí, estuvimos hablando con él, un estudiante de ingeniería, como decías vos, Flor, también músico. Y en el Día de la Ingeniería, qué mejor, ¿no?
Obvio.
Que convocar a esos y esas estudiantes que hacen música también, ¿eh? En primer lugar, quisimos conocerlo, porque además de músico, como dijimos, estudia en la facultad, y le preguntamos un poco de todo, y esto nos decía.
Hola chicos, ¿qué tal? No, el gusto es mío y la verdad que les quiero agradecer, porque en primer lugar también siempre agradecemos el espacio que se le da a los artistas, porque es importante poder difundir la música, el arte, siempre. Sí, es cierto, yo estoy estudiando la carrera de Ingeniería Mecánica acá en la Facu, estoy entre el cuarto y quinto año, y bueno, es un lindo pasaje que uno va enriqueciéndose el alma y enriqueciéndose de mucha enseñanza que a uno le va cambiando la vida y lo va formando como persona, y la verdad que esta casa de estudios tiene todo lo que uno busca.
Bueno, quisimos saber también un poco el nombre de la banda, ¿no? Si tiene que ver algo con Ceferino Namucurá. Hace poco le estuve rezando yo, ya que estamos en, yo estuve en un altar que tiene en mi ciudad. Le preguntamos justamente a José si tiene que ver con eso o con otra cosa, y esto nos contaba.
Sí, el nombre tiene que ver justamente con Ceferino Namucurá. Nosotros, reflexionando con nuestro padrino Antonio, nos pidió que busquemos un nombre que represente los valores, que represente el arte, que represente la fe, la cultura, la esperanza. Y bueno, Namucurá nos pareció un nombre tan sonoro y representaba todo eso, ¿no? Además, fíjate que Ceferino Namucurá, a los 11 años, él le pidió a su padre que lo lleve a estudiar porque le quería ser útil a su pueblo. Y si me dejas hacer una analogía, todos los chicos que estamos estudiando acá en la facultad, de alguna manera lo que queremos es crecer para serle útil a la sociedad. Así que yo creo que Namucurá tiene esa presencia, esa fuerza, ese cambio para transmitir algo lindo.
Bueno, qué bueno esto que decía José Viatti, ¿eh?
Sí, lo remarcan un poco todos los ingenieros, ¿no? Claro. Los valores, está buenísimo.
Muy bueno. Bueno, también lo decía él, el padrino artístico de la banda es Antonio Tarragor. Wow. Ross. ¿Eh? ¿Cómo es eso? Queríamos saber también. Además, ellos se definen como una banda de folk, de pop rock, y esto nos decía José.
Sí, Antonio Tarragor Ross es el padrino de este proyecto de Namucurá. Si bien nosotros tenemos nuestro proyecto, que es Nada Interfiera, que es una banda de pop rock, que bueno, vinimos haciendo bastantes cositas, yo ahora te voy a contar un poco más de lo nuestro, pero este proyecto surgió en el 2008 de la mano de él, había quedado encajonado y bueno, surgió la posibilidad de sacarlo recién hace poquito, en el 2022. Incluso, bueno, Gastón, que es el baterista de la banda, estuvo tocando como músico de Antonio todo el 2022, como baterista. Así que, bueno, estamos ahí laburando, yendo de a poquito, esperando el momento oportuno para seguir avanzando, porque como todo proyecto lleva un proceso, lleva tiempo, hay que hacer cosas, hay que grabar, hay que mejorar. Pero bueno, la idea de la fusión de esto es agarrar todos los temas, mayoritariamente de Antonio, de la obra Naturaleza, que él en su momento estuvo llevando por todas las escuelas, todo el país, allá por el año 90. Y la idea es agarrar y hacerlo folk rock, con la autorización de él, la inspección de él, buscarlo, decir, bueno, esto va así, que no se pierdan las matices, que no se pierda lo que es el folclore, pero hacerlo más con instrumentos de rock. Esa es la idea de todo lo que estamos armando. Namucurá es para tratar de transmitir todas esas canciones que tienen tanta poesía de la Argentina más profunda, del arte, de la fe, bueno, llevarlo y acercarlo a la sociedad de otra manera, que no sea de folclore, sino más cercano al rock, a lo que crecimos más la gente de nuestra edad. Con respecto a lo que es definirnos como banda de folk rock, pop rock, yo creo que estamos un poquito de todo, porque también por nuestro lado componemos canciones y componemos tanto pop, tanto balada, rock o folclore también. O sea que es como que eso lo llevamos adentro. Tenemos una fusión de estilos, digamos.
Bueno, y con el single Déjame Brillar estuvieron sonando en TN, en Canal 13 para la Copa América, y obviamente quisimos saber cómo vivieron eso, y esto nos contaba su cantante.
Con el single Déjame Brillar nos pasa algo particular, porque es una canción que siempre ha tenido pegada o llegada. Por el 2011 estuvo sonando en una radio muy importante acá de La Plata mucho tiempo, y cuando la decidimos regrabar en Estudios Panda, pudimos meterla en Canal 13 en TN y sonó para la Copa América, sonó todo el tiempo, o sea, te la ponían de fondo, ¿no? La canción, pero la gente que la conocía te llamaba y decía, che, está sonando acá, está sonando allá. Fue unos días que nos volvieron locos, ¿viste? O sea, está buenísima la experiencia, la verdad que, qué sé yo, ver que lo que uno laburó de alguna manera llega a otros lados, lo pasan, es como que le dan valor. Sentís que lo que haces está valorado y bueno, eso es el premio más grande, ¿no? Después hay que ir por más. Pasa que bueno, lleva su proceso y lleva tiempo.
Bueno, lo decía José recién, la banda tiene una amplia trayectoria en tele, han estado en programas y canales sí. Como C5N, Canal A, y le preguntamos también cómo lo vivieron.
Bueno, el tema de lo que fue el 139 aniversario de La Plata, que pudimos participar, nos pone muy contentos porque hubo como una movida de que se dividieron los escenarios, entonces se abrió más la posibilidad para que muchas bandas puedan participar, que yo creo que es lo que está bueno, viste, que si somos de acá de La Plata, podemos tocar lo que somos de acá de La Plata también. Y eso es lo que se vio, y te digo la verdad que le da la posibilidad a uno de poder mostrarse, poder llegar al público, poder disfrutar de eso, y sobre todo lo más importante es ser parte de tu ciudad de alguna manera, contribuir con el arte a tu ciudad. También tuvimos la suerte de poder participar de los eventos de Jóvenes y Memoria que se hacen en Chapamalal, y cuando, qué sé yo, podés tocar para determinado público, que es un montón de gente, también eso te va forjando y te va ayudando a entender también de qué se trata todo esto, que no es solo por ahí tocar y hacer música, sino que tenés que también transmitir a la otra persona que te está escuchando, te está disfrutando lo que estás haciendo y bueno y demás. Yo creo que son experiencias que todas las bandas las tendrían que poder vivir.
Una gran experiencia haber tocado en el aniversario de La Plata, y además grabaron canciones en el estudio Panda, un muy conocido estudio, porque ahí grabaron Fito, Charly, Soda Stereo, entre otros.
Tremendo.
Y grabar en el estudio Panda fue un antes y después para nosotros, porque ese estudio, no sé, tiene magia. Vos estás grabando ahí, o sea, en este momento nosotros tuvimos la suerte de poder grabar hace poquito, en el 2021, cuando todavía era el dueño Miguel Croci, que era el que lo abrió el estudio, ahora lo compró otra gente, y Miguel estaba al lado tuyo y te hablaba, no, porque acá estuvo Charly, grabé Charly en el piano este, Fito, grabó Dale Alegría a mi Corazón, o sea, un montón de íconos, viste, de decir, che, esto yo cuando era pibe lo escuchaba, esto, bueno, uno con la música, como que cada vez que la escucha, la música tiene algo poderoso, te lleva a otro lugar, tiene esa magia. Y vos estar ahí es como que decir, bueno, mira, yo estoy en el momento donde se grabó esa canción que cuando era pibe la escuchaba y la disfrutaba, era grande, me vuelve a ese lugar que fui feliz. Es como muy inexplicable, pero haber podido ser parte de alguna manera de ese estudio, haber grabado ahí las canciones. Se dice que Panda tiene un poco de magia, eso decía Miguel. Bueno, tuvimos la suerte, ¿no?, que esa canción que se grabó ahí, Déjame Brillar, la mandamos para ahí, para los canales, y bueno, la empezaron a pasar, ¿viste? Tiene esa cosa, Panda. Yo creo que todas las bandas también tendrían que poder pasar por ahí, porque es una linda experiencia. Hay tecnología de otros años, pero son únicas en el mundo. Así que no, eso ahí se disfruta.
Bueno, qué lindo, ¿eh? Un músico ingeniero o un ingeniero músico, ¿no? En este Día de la Ingeniería Argentina, que nos cuente también su experiencia no solo desde la carrera, sino también desde el mundo musical. La verdad que un placer haber tenido a José Biati, cantante de Namuncurá, bueno, con nosotros, obviamente.
Más ganas que, de escuchar un tema, ¿no?
Ganas de escuchar un tema, es el tema del que hablaban recién. Con esta canción, ¿te parece, Juan, que nos despidamos?
Dale, hasta sí, el martes sí, que viene, me parece. Obviamente. Desearle una muy buena semana, sí, a toda la audiencia. El martes que viene vamos a estar nuevamente acá en 96.3.
Volver a saludar a toda la gente de la UTN en el Día de la Ingeniería, que son un montón.
Un gran día para ellos, para ellas, para toda la comunidad educativa.
Obvio. Para vos, para mí, para todos también.
También.
Que tengas una linda noche, que descanses, obviamente, que disfrutes, y nos vamos ellos mismos, Namuncurá, en exclusiva para FM 96. Tres ciudades nos presentan esta canción.
A continuación suena Deja de Brillar de Namuncurá en FM 3 Ciudades 96.3.
Música. cada vez que dices sí. Sabes que puedo tomar forma y lugar cada vez que estás aquí, aquí. No sé cómo describir, llamado no sé vivir, un pasado que no quiero revivir. Tal vez sí, sí. Déjame brillar en la oscuridad. No me ahogues, por favor, necesito respirar. No. Agitado va mi corazón, sé mi cuerpo temblar cada vez que estás aquí junto a mí. No exijas que te vuelva a ver, como dominar mi cuerpo esta vez. Puedes ser fiel esta vez, esta vez.
En la oscuridad.